¡Ave César! Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria?
Dale, hermanito, arranca. ¡Avanzad, mortales! ¡No os quedéis en el umbral! Bienvenidos a otro capítulo de esta locura que hemos dado en llamar... ¡Ave César! Enfermo de la miseria de la cumbia y el reggaetón. Infectado por los programas de Chimentos y su plaga de microbios mediáticos. Convaleciente de inflación, corrupción... decepción, alienación. Te traemos la dosis de cordura y rock and roll que tu cuerpo andaba necesitando. Justo lo que el médico ordenó.
Oh,
señoras y señores, Ave César, justo lo que el médico ordenó, como dice Ted Nugent en vivo en su Dub Light Gonzo, y estamos preparados para todo. Caballero Aranowski, ¿cómo anda eso?
Me encanta oír verdadero rock and roll pesado, ¿no?
Y volviendo.
Setentoso.
Sí, de todas las épocas, no nos
Ted Nugent, yo le decía de pibe, Ted Nugent.
Sí, yo tardé en descubrir cómo se pronunciaba también, me dijeron Ted Nugent, dije, pues después me di cuenta que lo llamaban The Nuge, entonces ahí caí. Ajá. La historia,
pero un tipo que fue como olvidado en algún momento, ¿no?
Bueno, lo que pasa que después integró Damn Yankees y es una banda que de algún modo también lo absorbió, pero como personaje todo el mundo lo recuerda. Inclusive, hasta no hace mucho estuvo hablando muy bien de él, Dave Mustaine, de Megadeth. Porque claro, ahora que Dave Mustaine es evangelista y se pasó a la derecha, tendría
gente... Puedo hablar bien de todo.
Claro, no, además es su personaje, ¿viste? Siempre fue controvertido en ese sentido el amigo.
Qué brillantes que son, ¿no?
Y es la
Andan
historia.
Andan en todos los extremos.
Sí, imagínese. Nadie, sin embargo, como el Papa Benedicto, que yo me he traído esta nota del diario porque apenas lo podía creer, ¿no? Y sé que ustedes lo van a disfrutar. Conmovido, el Papa oró hincado ante el Santo Sudario de Turín.
La pipeta.
Bien. ¿Qué encuentra de raro en esto?
El pipín. Dice,
Benedicto XVI dijo al anochecer en Turín que el Santo Sudario emite una luz para quien lo mira con los ojos de la fe que representa la victoria de la vida sobre la muerte, del amor sobre el odio.
Mirá vos, ¿cómo hay que verlo, digamos?
Yo le voy a contar un detalle. En el año 81, creo que fue, la Iglesia Católica, a través de su pontífice, envió este sudario de Turín tan controvertido a estudiar a tres laboratorios distintos. Es decir, no mandó todo el sudario, sino un pedacito, lo cortó y lo envió a cada uno de estos laboratorios.
¿En el año 81?
Sí,
en el 1981. Ah, por eso, yo dije, ya no, arrancamos
no, no,
mal.
Porque... No. Los tres laboratorios coincidieron de manera unánime que se trata de una falsificación del siglo XIII y el Papa, consiguientemente, dijo, bueno, tengan en cuenta que es una falsificación. A partir de ahora la Iglesia reconoce que es una falsificación, aunque con el lenguaje viperino de la Iglesia también dijo, pero eso no quita que los fieles que vean en esto una representación del Señor, bla, 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 bla.
Y era muy común hacer
falsificaciones. En la Iglesia en época, todo, ¿no?, es falsificado, absolutamente todo. O sea, Jesús, los apóstoles, todo es falsificación. Así que no hay nada que preocuparse al respecto.
Está terrible con el tema. Dale.
No, pero es así, ¿qué vas a hacerle? O sea, un día alguien lo tiene que decir abiertamente en un micrófono. Históricamente todo es falsificado. Ahora, en esta cuestión particular, ¿por qué este Papa ahora dice semejante cosa de un sudario que todos sabemos que es una falsificación? ¿Y por qué existe todavía una disciplina llamada sindonología, mirá vos, que se dedica a estudiar este sudario de Turín, que es inevitablemente una falsificación? Obviamente, en cuanto los laboratorios se expidieron, esta gente, los sindonólogos, dijeron, no, pero debe ser un error, porque en realidad lo que pasó es que en un momento dado se quemó una parte, hubo un incendio, y se quemó una parte del tejido, y lo que mandaron seguramente fue eso. Se agarraban del tema de que el carbono 14, con el cual hicieron las pruebas, era un medio algo dudoso. Es decir, sí, claro, el carbono 14 es dudoso en lo que se refiere a distancias de tiempo cortas, pero el error es de unos 60 años. O sea, puede ser que
le podés pifiar para arriba o para abajo,
claro,
por 60.
1260 o 1140 como mucho. No más de eso, pero del siglo I no es, definitivamente. Por lo tanto, no es la mortaja que cubrió a nuestro Señor Jesucristo, sino una falsificación.
Bueno, pero ¿a qué viene todo esto? ¿Es para reforzar la fe? ¿Qué necesidad tienen de poner
en... Es para seguir vendiendo el bagallo, man. O sea,
¿qué? O sea, vamos a comprar todos sudarios.
Claro, va a Turín, muestran el sudario. O sea, quieren volver a remover...
A tres pesos sudario. Todo, a tres pesos sudario.
Todo es mentira. La sangre de San Genaro. Todo es mentira. Dios, esa sangre esa que se licúa.
No tengo idea, no sé.
Es una... Tienen una... O sea, la sangre de San Genaro está en un tubito y en un día del año la sangre esa se licúa, ¿no? Entonces dicen... Está dura y se convierte en líquida. Entonces dicen, ah, esto es milagro, milagro. No, nada de milagro. Es un artefactito preparado para ello, que en los días de calor efectivamente toma la consistencia líquida.
Bueno, íconos, símbolos que toma la Iglesia Católica.
Totalmente.
Para vaya a saber qué.
Totalmente. Y para seguir vendiendo este.
¿Y usted trajo esta noticia a título de qué?
Porque se me cantó.
Bien.
Pero
eso es lo bueno.
Va pegada a otra.
Mira, a ver,
bueno, si va pegada. Y no te entregan cuando vas a ver
estaría
el frasquito ese.
Eso estaría bueno.
Es como los frasquitos de sudor de Elvis, más o menos.
¿Cómo son los frasquitos de sudor de Elvis?
Claro, muy cerca de la muerte de Elvis,
sí,
se comenzaron a vender toda clase de souvenirs y memorabilia de mente.
Ajá.
Y comenzó la fiebre de la gente que hacía una tostada y veía la cara de Elvis en el quemado de la tostada y todas esas cosas.
Pagaron $50,000 por la efigie de la Virgen María en un sándwich a medio comer.
Bueno. Esas cosas raras. Y entre los artículos más dementes de la Elvismanía,
ajá,
había frasquitos de sudor de Elvis.
Esa es buena.
Difícil
de probar.
No, bueno. Difícil de probar, y a nadie en su sano juicio se le puede ocurrir que haya realmente el frasco contenga eso. Pero
ya hoy tiene valor por sí mismo por el hecho de que fue un frasco vendido en aquella época.
Claro.
A mí me va a disculpar.
Que se suponía que los imitadores lo podían usar para rociarse y...
Yo recuerdo una época en la heavy rock and pop en que ciertos fanáticos iban después de que estuvo, por ejemplo, Lemmy Kilmister o Pantera, agarraban las latas, las ponían en una bolsita y se las llevaban porque las habían tocado sus ídolos.
Bueno, esas boludeces siempre hubo,
claro,
muchas.
Claro, pero está bien, no pasa nada. Bueno, la cuestión es que
hoteles famosos,
sí,
han desmantelado por completo las habitaciones donde estuvieron los Beatles,
sí,
para vender, no sé, los pedazos de alfombra, pero esto lo digo literalmente,
sí,
los pedacitos de alfombra de las habitaciones donde estuvieron los Beatles.
Bueno, se siguió vendiendo hasta hace poco los escombros del muro de Berlín.
Claro.
De recuerdo, todo sirve, ¿viste?
La humanidad es un gran museo deteriorado, ¿no? Juntamos chirimbolos
es
y
un...
no sabemos qué hacer.
Mira, yo creo que hay un concurso intergaláctico de pelotudos y nosotros como raza estamos tratando de obtener el primer premio, pero lamentablemente no encontramos contendiente.
El coleccionismo no tiene fronteras.
No, es terrible eso. Bueno, en todo caso, lo bueno, yo esto que le contaba, tiene una contrapartida lo del Papa y el Santo Sudario, que es que a partir de ahora puede usted alistarse en la religión del heavy metal.
¿Ah, sí? ¿Ya?
Sí, sí. Biff Bifford, de Saxon, propuso que se instaure en el 2011 el heavy metal como religión.
No, perdona, es demasiado fuerte.
Con la revista Kerrang.
Pero es una joda.
No es una joda. Mire por qué no es una joda la de este hombre. Dice que en el último censo que se elaboró hace unos 9 años, 390.127 personas en Inglaterra y Gales, más 14.052 en Escocia, confesaron practicar la religión Jedi.
¿Qué?
De los Jedi, de Star Wars. O sea, obviamente es una religión inspirada en un cuento de George Lucas o en una película de George Lucas.
Bueno, ¿no? Y la cienciología también.
No, la cienciología es un desastre.
Está inspirada en un libro de ciencia ficción que escribió un tipo.
Sí, en un libro de ciencia ficción y en el interés de este tipo.
Por convertir eso en un culto.
Exactamente, bueno, está bien. Entonces, la religión Jedi es la cuarta en el ranking de confesiones más practicadas en el Reino Unido, atrás del cristianismo, el islamismo y el hinduismo. Entonces, si los Jedi, que son los tipos que están con Darth Vader y Luke Skywalker y las espaditas luminosas y qué sé yo, tienen una religión, hagamos algo con el heavy metal y hagamos plata. O por lo menos que nos eximan de los impuestos, viejo. Claro, esa es más o menos la idea de Biff Bifford, ¿eh?
Sí, si me hablas de la hermandad de la luz, yo te creo, ¿viste? Pero
claro,
tiene
bueno.
Que ver con otras cosas, ¿no? Pero,
mire,
o sea, pelotudeces.
Vamos a decir la verdad. Nosotros estamos acá en un programa cualquiera. Estamos difundiendo heavy metal. Suponga que nos vendemos como religión. No pagamos más impuestos. No más renta, no más ABL, no más nada. Somos la iglesia del heavy metal y se acabó.
Filial Argentina.
Filial Argentina. Yo voy a hablar con Biff Bifford y le voy a decir, escúchame. Abramos una acá, por lo menos no pagamos impuestos. Y cualquiera que dice que está relacionado con lo religioso, le perdonan los impuestos, ya estamos zafando. Sí,
después
con eso hagamos plata.
Una iglesia del metal, porque con tantas vertientes, no es que acá que tenés anglicanos,
luteranos.
¿Cómo no? Acá tenés trajes, glams.
Es terrible.
Claro, por eso. Armemos, viste, algo total. A todos nos van a eximir los impuestos, que es lo importante. ¿Viste?
Esa es la idea.
Bueno, la manera de diferenciar lo recto de lo equivocado, de eso se trataba esto, y por eso vamos a escuchar un tema de Gotthard.
¡Metal!
No, más o menos, es una cosa más amable.
¡Amable!
Eso. Bueno, los suizos de Gotthard haciendo Right From Wrong de su último disco. Need to Believe, necesidad de creer, como tiene toda esta gente. Porque estas cosas del sudario de Turín no es para gente que esté buscando pruebas, es para gente que tiene la necesidad de creer y cree cualquier cosa. Entonces, bueno, como creen cualquier cosa, dedicado a ellos. Gotthard.
De acá no se va nadie hasta que recojan el último cadáver. Después de la tanda, continúa Ave César.
Ya está en la Calle, la revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Sin tanta bambolla, sin tanta presentación, sin tanto nada. Justamente, la sección que ha embargado de felicidad, de angustia y de promesas vanas a toda una generación. Choren, chicos, choren. Presentada por el licenciado Sergio Chore.
Bueno, como más de uno ya habrá notado, lo que estamos escuchando es Hash. El tema que hace muchísimos años fue nada menos que el primer simple de la historia de Deep Purple y que después la banda siguió utilizando casi permanentemente en diferentes formaciones, conciertos, hasta el día de hoy.
Ajá.
Este Hash que estamos escuchando está interpretado por una banda argentina, marplatense y de tributo a Deep Purple, que aún no tiene disco oficial. El proyecto todavía está en marcha, hubo cambios de integrantes, hubo idas y vueltas, pero se llaman Purple Nights.
Mire usted, es un ensayo.
Por esto que estamos escuchando, es un ensayo que me hizo llegar un querido amigo virtual, Ignacio Subirós.
La primicia.
Un amigo virtual es un oxímoro.
Muy bien,
pero no importa.
Un oxímoron, tal cual.
No sé por qué decir muy bien si no sabes de qué estoy hablando.
Sí, un oxímoron es donde es una frase o una expresión donde hay dos términos contrapuestos.
Pero qué tipo inteligente.
Qué cosa, ¿eh?
Qué lástima que no los tuve, boludo, de maestros. Sí,
claro.
Esto lo ensayamos, bueno.
Dale, seguí, por favor. Qué papelón.
Seguimos, bueno. La banda Purple Nights está a punto ya de ponerse a grabar un disco y esperando una oportunidad de presentarse, por ejemplo, en Buenos Aires.
Ajá.
Pero lo curioso del caso es que Ignacio Subirós tiene a su vez un proyecto central que sí tiene disco, que es un cuarteto de jazz.
Ajá.
O sea, reparte su tiempo entre su amor por el jazz y su amor por Deep Purple.
De minas ni hablamos.
No, claro. Pero no, estoy hablando de la parte musical, no personal, ni afectiva, ni sentimental.
Muy bien.
Y de vez en cuando ir a la playa también, supongo.
Supongo que sí. Está supongo bien. Que sí, lo tengo como amigo en el Facebook desde hace mucho.
Sí.
Y lo que sí me hizo llegar hace un tiempo fue el primer disco grabado dentro del proyecto de jazz, donde de todas maneras no se privó de dejar testimonio de su amor por Deep Purple y versionó en jazz una versión de la mítica banda, nada menos que Lazy.
Bueno, algo
uno
obvio.
De los temas más yaceables, claro, más sobre los que es más fácil improvisar o ensayar una versión jazzística.
Pocos organistas, ¿no? Últimamente, jóvenes.
Acá de jazz hay cuatro, de los cuales yo conozco personalmente a uno, que es Fernando Rusconi. A Ignacio Subirós tengo su disco y lo conozco a través de internet. Y de los otros dos tengo la mención de que algo han grabado. No tienen disco propio, sino que estuvieron en discos de otra gente.
¿Cómo se las arreglan para aplacar la fiebre de interés por el organista, bueno, de jazz?
Que, no, que, es porque, que...
Claro, eso es lo que yo me pregunto habitualmente.
Más allá de que
trajo la novedad.
Más allá de que en general es un instrumento que ha tenido bastante resistencia dentro del grupo de los fans del jazz de todos los tiempos.
Sin algo... embargo, siempre estuvo presente,
sí,
¿no? En
no. los 60, sobre todo. Arranca, claro, arranca fuerte a mediados de los 50 con Jimmy Smith, pero... fue muy resistido incorporar al órgano como instrumento de jazz, cosa que, por ejemplo, antes había pasado con el vibráfono, por decir un ejemplo. Pero bueno, dejando de lado eso...
Count Basie y demás.
No, Count Basie era el director de orquesta y pianista. Ah, perdón. No. Pero grabó con órgano.
Grabó con órgano.
Grabó con órgano. Count Basie
era... el vibrafonista?
Lionel Hampton.
Lionel Hampton.
Y director de orquesta.
Sí, sepan disculpar mi ignorancia
baterista.
Al respecto.
¿Eh? También era un baterista excelente.
Viste que ahí peleé una, ¿no?
¿Lionel Hampton?
Sí, sí, sí.
Sí, bueno, pero es una figura clave. Bueno, volviendo a Ignacio, escuchamos algo de Purple Nights, esperando ya que se pongan a grabar el disco, y vamos a repasar lo que fue el disco del Subirós Organ Quartet del año 2008, una producción independiente, que contaba con Ignacio, por supuesto, en el Hammond, Leandro Jiménez en guitarra, Nelson Gesualdi en saxo y Oscar Isi en batería, haciendo nada menos que Lazy de Deep Purple.
Damas y caballeros, estamos abandonando la dimensión del buen gusto. Ingresamos en Los Estrafalarios, donde la cordura no tiene cabida.
Señoras y señores, vamos a revivir esta sección, Los Estrafalarios, que ya lo hemos hecho, ya.
¡Mamita querida!
Bueno, permítanme presentarles uno de los discos tributo más originales que jamás se hayan hecho en el rock.
¡En la puta vida!
Sí, 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 tal cual, así de fácil. Tengan en cuenta que es algo, pero es una idea tan buena que uno se sorprende de la magnitud.
Y que alguien no la haya tenido antes.
Sí, pero en este caso era difícil que alguien la tuviera antes, por las propias características. Uno puede hacer discos tributo de prácticamente cualquier cosa y dedicado a cualquier banda.
Ya han hecho cualquier cosa.
De hecho, sí, sí. Inclusive con cantidad de bandas. Pero que una sola banda, que para colmo se llama Dr. Sin... una banda brasilera, la banda de Eddie Ardanui con los hermanos Busic.
Cada vez sorprenden más los brasileros.
Sí, pero además de eso, esta es una sorpresa particular porque...
Doctor Pecado.
Doctor Pecado, claro. Doctor Sin. Es una banda con una trayectoria importante. Los tipos están sacando discos desde el 93, ¿no? Y este disco en particular salió en el 2005, que se llama Listen to the Doctors. Bueno, tenga en cuenta... que este disco en particular no es un disco de covers cualquiera. Todos los covers que incluye tienen la palabra doctor.
Ah, mira vos.
¿Entiendes lo que le digo?
Está muy bien.
O sea, es algo realmente rebuscado. Bueno, y para colmo, para una banda de hard rock, que se toma todo el trabajo del mundo para armarlo y muy buenos covers.
Algo de Dr. John habrán hecho.
No, que doctor tiene que estar en el título de la canción.
De la canción, de la canción, de la canción. Así que empieza.
I don't need no doctor.
Por ejemplo, muy bien, Humble Pie, la hacen aquí.
Doctor, doctor de UFO.
Doctor, doctor de UFO, muy bien, usted acertó. Si tiene más tire, la que abrió el programa de hoy, Just What the Doctor Ordered, de Ted Nugent, también está. Le voy diciendo. Calling Doctor Love de Kiss.
Ajá.
Doctor Rock de Motorhead, del primer álbum de Motorhead.
Rock and Roll Doctor de Black Sabbath.
Sí, señor, que es lo que vamos a escuchar. Muy precisamente. Está, Sergio está, pero a full hoy, ¿eh? Doctor Feelgood de Motley Crue.
Sí. ¿Eh? Y banda a la vez. Había una banda,
Doctor. Había una banda, Doctor Feelgood, pero no la abordan, no, porque acá lo importante. No importa que sea de heavy. Ahora voy a explicar por qué. Lo importante es que tenga la palabra doctor.
A ver.
Aparte, el tratamiento de cada tema no es el tratamiento que le daba la banda original, sino un tratamiento particular que le da la banda, que eso es importante también. Dear Doctor, de los Rolling Stones.
Ajá.
Esa no era tan fácil.
No la tengo presente del disco. ¿De qué disco es?
No, yo tampoco. Curiosamente, no la ubicaba. No la ubico. The Doctor, de Doobie Brothers.
Claro.
Mire usted, esa no está tan mal.
Creo que está en Listen to the Muse.
Yo lo tenía en grandes éxitos, pero bueno. Somebody Get Me a Doctor, de Van Halen.
Claro.
No podía faltar. Doctor Robert, de los Beatles. Uh-huh. Y acá viene Doctor Jazz, de King J. Oliver. Que es un tema de jazz.
King Oliver. Sí, pero de la prehistoria del
jazz. De la prehistoria del jazz. Y lo que hace la banda es jazz, literalmente. No es que se ponen a hacer una versión heavy.
Todo es jazz.
No, este tema, Doctor Jazz. ¿Sí? Para ir buscando. Aquí tiene la foto de los muchachos, ustedes lo ven.
Ajá.
El público no, porque
esto es radio, lo lamentamos mucho.
Bueno, lo sentimos, pero Listen to the Doctors es este tributo formidable y rarísimo que además los amerita para participar de esta sección, los estrafalarios, e ir a la música como tal.
No me voy a acordar exactamente todos los detalles, pero hay un artista de jazz que grabó todos temas relacionados con meteorología. Por ejemplo, Stormy Weather, Dark Clouds in My Heart. Bueno,
no está mal eso, no. No me disgusta.
No, después voy a para la próxima prometo traer la data. Pero lo tengo aparte, el disco, pero se me escapa por completo cuál exactamente. Pero hay un disco que habla todo de cosas meteorológicas.
Bien. Bueno, Ave César, justo lo que el médico ordenó, y por eso mismo, Rock and Roll Doctor, el cover de Black Sabbath, hecho por Doctor Sin, de este tributo que presentamos en los estrafalarios. Listen to the Doctors, ¿sí? ¡Vamos!
Decía el viejo Aristóteles, de dos males, el menor es bueno. Así que vos elegís, no levantarte mañana ni a palos, o escuchar a Ave César hasta el final.
La revista Requiem de Argentina, número 19. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Manowar, Epica, Timo Tolkien, Stratovarius, Moonspell, Michael Kiske, Chicken Food, Mr. B, Hugo Bistolfi, Down. Un informe especial sobre la visita de Metallica y mucho más. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa.
Llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir.
El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas.
Estudio de grabación La Nave de Osberg, el más reconocido en materia de heavy metal de Latinoamérica, te ofrece sistema de mastering analógico y mezclas online, paquetes de grabación para bandas internacionales, la mejor calidad y servicio porque sabemos lo que buscas. Estudio de grabación La Nave de Osberg, suena más. Más información en www.lanavestudios.com.
Bueno, por primera vez creo en el año vamos a hacer algo específicamente cinematográfico, revisionista, histórico y de interés general y cultural.
En realidad tendría que haber puesto aquí el separador de la historia es una porquería para enmarcarlo porque dentro coincide con el...
No, es literatura, es de todo un poco, pero no historia, salvo por algunos detallecitos que vamos a contar.
Bueno, es historia.
Hoy vamos a repasar la historia de el más famoso villano de todos los tiempos en las artes, lo cual es una paradoja porque no está vigente desde hace muchísimo tiempo. Pero, como para que vean ustedes la magnitud, el alcance que tuvo este personaje, es el único villano protagónico de películas, series de televisión, dibujos animados, cómics, series animadas en tiras cómicas de diarios.
¿Me puedo convertir por usted en usted por un momento?
No.
Sí, ¿para? Por favor. El tipo este que era, veía montañas.
¿Por qué?
Era villano.
Bueno, nos despedimos hasta la próxima. Lamentamos.
Es de los tuyos, no me digas que no. Es de los tuyos. Sí, es
bueno, malísimo. Dale, señoras y señores, con ustedes Fu Manchu. Fu Manchu.
Era un juego de magia también.
Hubo un mago. Bueno, después tengo para terminar todos los que usaron el nombre. Golosinas, magos, un virus informático. Pero ya llegaremos.
Pero pará, no todo la gente, por ejemplo, Batman, Superman, ¿no están incluidos también en todo esto?
Pero, claro, lo normal es que los héroes o los superhéroes tengan protagonismo. La característica de Fu Manchu era que el protagonismo lo tenía el villano. Es como si, no sé, por decirte algo, el Joker hubiera despegado como personaje propio y hubiera películas, series de televisión, etcétera, etcétera.
O sea que no era bueno.
No, y aparte no es que tampoco era un villano querible como para que hubiera tenido semejante repercusión. Era malísimo. Está creado en una época donde todo lo que fuera extranjero era visto con mucho recelo. De ahí que gran parte del encanto era que nadie sabía cómo podía ser un villano oriental. Y la cuestión es que el personaje fue creado en 1913 por el escritor Sax Rohmer,
ajá,
cuyo nombre verdadero era Arthur Henry Sarsfield Ward. Sarsfield como Vélez, Ward como el baterista de Black Sabbath.
Bien. ¿Inglés, americano?
Inglés. El personaje aparece por primera vez,
Mario Liniers, imagínense.
Claro, en una novela que se publicó en cuatro entregas en la revista The Storyteller y la novela se llamaba The Mystery of Dr. Fu Manchu.
Ajá.
Y es la única que cuenta los orígenes del personaje. El personaje, aparentemente, era un noble perteneciente a la familia imperial china contra la que se rebela y se separa de la familia real durante el llamado levantamiento Xietuan, también conocido como la rebelión de los boxers, que es un hecho histórico real. Hecho histórico real que ocurrió más o menos entre 1899 y 1902, donde una gran rebelión en China hizo frente al marcado intervencionismo de países occidentales. No querían tener nada que ver con los occidentales, no aceptaban la presencia de occidentales en el comercio y en la vida de China, se rebelaron contra eso y estuvieron 2 años siendo como una especie de guerrilla urbana que causó desastres.
Hay una película con David Niven y Charlton Heston.
Los 55 días de Pekín.
Exactamente. Esa que refleja en parte con,
bueno,
con
una visión hollywoodense. Bueno, Zack Rumer toma esos hechos y hace que durante esa rebelión, los ingleses mataron a la mujer y al hijo de Fu Manchu.
Ajá.
Con lo cual él toma un partido abiertamente antioccidental y se propone, nada más que nada menos, a partir de ese momento, que la destrucción.
¿Cuántos villanos a los que les matan la familia?
Che, exacto. ¿Qué cosa?
Claro, es un vengativo.
Sí, bueno, sí. Las características de este villano es que posee aparentemente unos recursos económicos prácticamente ilimitados a lo largo de las historias. Es capaz de convocar ejércitos, maquinarias, y el personaje tiene además unos enormes conocimientos científicos y culturales, los cuales usa inevitablemente para el mal. Así planteado, una segunda novela al año siguiente que se llamaba The Insidious Dr. Fu Manchu.
Ajá.
Y ahí se presentan los que van a ser, o el que va a ser a partir de ese momento, su enemigo acérrimo, quien intentará detenerlo a cielo y tierra. El inspector Nayland Smith,
ajá,
de Scotland Yard, y su fiel ayudante, el doctor Petrie. Estos personajes, Nayland Smith y Petrie, están prácticamente afanados, salvo por las características físicas o de indumentaria, son un afano descarado a Sherlock Holmes y Watson.
Mire usted.
Pero a partir de ahí, Nayland Smith y Petrie van a salir a enfrentar.
Son infinitamente menos conocidos.
Claro, porque acá son personajes secundarios.
Entiendo.
Eso es lo raro, que el principal sea el villano.
A ver, hay un caso donde el villano tiene el nombre de la saga, pero no es el protagonista real, el caso de Fantomas.
Por ejemplo.
Fantomas es el villano, por supuesto, aparece muchas veces, pero justamente su cualidad principal es la desaparición.
Exacto.
Bien.
Bueno, a partir de ahí, Zack Rumer seguiría haciendo historias de Fu Manchu, escribiendo periódicamente relatos de Fu Manchu en todos los formatos posibles, como tiras, como novela seriada, hasta su muerte el 1 de junio de 1959.
Uh-huh.
La cuestión es que, inesperadamente para todos y sobre todo para el propio Rumer, el personaje tuvo una aceptación masiva enorme. Y ya se encuentra un antecedente cinematográfico al año siguiente, en 1914, con la particularidad de que para no pagarle los derechos le cambiaron el nombre. Y ese primer serial mudo en 4 capítulos se llamó The Mysterious Mr. Wu Chung Fu.
Wu Chung Fu.
Era lo mismo, pero con el nombre cambiado para no garpar. Es recién en 1923 que aparece otro serial mudo también y en 15 capítulos que llamaba The Mystery of Dr. Fu Manchu.
Ajá.
Y el primer Fu Manchu de la historia fue el actor Harry Agar Lyons. Luego, Further Mysteries, o sea, misterios siguientes de Fu Manchu en 8 capítulos, hasta llegar a una película muy extraña que se llama The Mysterious Dr. Fu Manchu.
Sí.
Que es del año, déjeme ver el apunte, es del año 1929. De Fu Manchu hace el actor Warren Holland. Y la característica es que la película tuvo 2 ediciones. Salió muda o sonora. Uno de los poquísimos casos.
Justo la época, claro.
De los que se guarda testimonio. De una película que tenía 2 versiones. Versión completamente muda y versión completamente...
Claro, porque en aquella época todavía se creía que el cine sonoro
no iba a pegar.
Claro.
Aunque parezca mentira.
Sí, sí, sí.
Bueno, al año siguiente, The Return of Dr. Fu Manchu. Y en 1931, Daughter of the Dragon, la hija del dragón. fueran todas las que hizo este actor Warren Oland.
Yo le propongo que antes de saltar...
Vamos con Boris Karloff ahora.
Claro, por eso. Antes de saltar a eso, vamos con un poco de música. Yo le he traído aquí en particular una banda que no habla sobre Fu Manchu, pero que se llama Fu Manchu.
Sí, la banda Fu Manchu.
La banda californiana Stoner, ¿no? Y justamente un título que tiene mucho que ver con... El entramado de Fu Manchu. We must obey, debemos obedecer. Pues la obsesión del tipo muchas veces era que si no obedecías, morías. Destruía todo.
Claro.
Esa es la idea. Fu Manchu entonces sonando en Ave César.
Bueno, llegamos a 1932 cuando se hace cargo del personaje nada menos que Boris Karloff.
Ajá.
Por única vez, para una película maravillosa que se llama The Mask of Fu Manchu. La verdad que ahí la película tenía todos los condimentos necesarios. Profanación de tumbas, sacrificios de vírgenes.
Nunca entendí por qué no hubo segundas partes de eso.
Yo se lo voy a decir.
A ver.
Lo traje. En 1937
sí.
Estaba previsto Fu Manchu Strikes Back.
Ajá.
La continuación.
Ataca de nuevo.
También Manchu, con sí. Boris Karloff. Pero había ya un clima bélico muy grande. Y China pintaba como aliada.
Ah, entonces, no quería molestar al
aunque parezca
al
mentira,
gran dragón durmiente.
A pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos y del gobierno chino,
sí,
no se tiró, digamos, más leña al fuego tratando a los chinos de miserables amarillos villanos,
sí,
y el proyecto debió ser archivado.
Ah, mira vos, claro, siempre, a ver, el personaje es un poco, hay una expresión para decir sinófobo o algo así, es, ¿no?
Sí, absolutamente,
claro,
absolutamente.
O sea, va en contra de los asiáticos mal, y es como cara roja en lo de el Capitán América y...
Tal cual.
Y Iron Man.
Era, bueno, pero había, sí, sí, era una época, arranca en 1913.
Es un personaje negativo, claro, un personaje odioso.
Donde los rasgos orientales están puestos nada más que al servicio del mal y no hay nada, no hay ni el más menor atisbo de redención.
Salís a la calle, ves un tipo con ojos rasgados.
Y ya lo querés matar. Claro. Así que hubo que esperar hasta 1943, que de todas maneras en plena guerra se hizo un serial bastante pobre para cine, de 15 capítulos, que llamaba The Drums of Fu Manchu.
De trigo de maíz.
Serial.
Bien.
Curiosidad, 1946. Una increíble película española,
sí,
llamada El Otro Fu Manchu,
sí,
que también, para no pagar los derechos, puso el nombre dividido en tres partes. Fu-Manchu.
Bien. Ta-te-ti.
Claro. Y donde aparte, bien, la historia no tenía absolutamente nada que ver, porque era simplemente un traficante de joyas,
sí,
que las escondía en bolsas de té. Esa es toda la, sí, trama. Una trama policial de tráfico, sí, de joyas.
Bien.
Y el actor que hizo de ese otro Fu-Manchu se llamaba Manuel Requena.
Está bien.
Ahí hubo un largo paréntesis,
ajá,
en la historia de Fu-Manchu. El personaje parecía haber caído nuevamente en el olvido, pero reaparece a mitad de los 60s, nada más y nada menos que encarnado por el gran Christopher Lee.
Mire usted, ¿qué no hizo Christopher Lee?
Christopher Lee hizo 5 veces de Fu Manchu.
Uh-huh.
Películas, la verdad que las 3 primeras muy interesantes, que se llamaron The Face of Fu Manchu, dirigida por Don Sharp, un veterano de los westerns,
uh-huh,
y donde Nigel Green hacía de Neyland Smith. Y que acá en España,
¿y fue aquel Frankenstein?
No,
es ese.
En España y en Argentina, The Face of Fu Manchu se llamaba El Regreso de Fu Manchu.
Ajá.
Después vino The Brides of Fu Manchu, que en España y Argentina se llamaba Las 13 novias de Fu Manchu. El 13 no sabemos por qué lo pusieron.
Y pues salía en Canal 13.
Y que en Italia tiene un nombre totalmente absurdo, se llamaba Il Giorno del Fazzoletti Rosso. No me pregunten por qué, pero es así.
Está bien.
La tercera, con el gran Christopher Lee, The Vengeance of Fu Manchu.
El problema, por ejemplo, no es tanto en series como Fu Manchu, sino en alguna como Batman. O sea, ¿vos sabés cómo se dice Batman en italiano?
Il uomo pipistrello.
Claro. Ahí es de lo terrible. Queda feo. Está bien, admitamos que, por ejemplo, Home Morcego en portugués
tampoco es lindo.
No ayuda. Pero en italiano... difícilmente.
Y para las 2 últimas,
ajá,
con Christopher Lee, se hizo cargo de la dirección el director de culto del trash por basura.
Sí, sí,
basura,
sin H, trash sin H.
Jess Franco. Jesús Franco, que es el director más prolífico de todos los tiempos, que el 90% de su obra es realmente una basura impresentable, ha hecho toneladas de porno. Bueno, aunque parezca mentira...
Sí, el porno malo. Que a
malísimo.
Veces es difícil hacer porno, claro, malo, ¿eh? No creas.
Malísimo. El personaje también hay que reconocer que ya estaba un poco venido a menos. Las películas tienen mucha menos producción y se llaman The Blood of Fu Manchu y The Castle of Fu Manchu.
Bien.
A tal punto el personaje estaba venido a menos que cuando The Castle of Fu Manchu se estrenó en Estados Unidos, le cambiaron completamente el título y omitieron a Fu Manchu en los afiches.
Ajá.
Al dibujo del carácter. Y la película se llamaba Assignment in Estambul. Como para venderla,
está bien, sí,
como
la
otra
Turquía,
cosa.
Está bien.
Y hasta ahí llegó lo que es la parte cinematográfica.
Ajá.
Porque lo único que hubo después fue una película, una comedia, protagonizada por Peter Sellers. Que yo le me acuerdo haberla ido a ver al cine.
Sí, es verdad.
Una película que llamaba The Friendly Plot of Dr. Fu Manchu. Que, sí, dicho sea de paso, fue el último papel que hizo Peter Sellers antes de morir.
Tenga en cuenta que Peter Sellers hizo un personaje
de un detective chino.
Claro. En Crimen por Muerte. Claro. Pero ahí, ahí está paroteando a Charlie Chan.
A Charlie Chan, por supuesto.
Que era un detective chino.
Igualmente, el parecido era, pero evidente también, de los personajes.
Bueno, The Fiendish Plot of Fu Manchu es de 1980. Y en 1990 hubo otro intento español, esta vez mucho más cercano al original, apenas un cortometraje para televisión llamado La hija de Fu Manchu, con el legendario actor español de terror Paul Naschy. Uh-huh. Bueno, otras curiosidades de la saga de este extraño personaje en cómics. ¿Quieres? El primer cómic sale en 1937 en la revista Detective Comics, que dos años después, en el 39, lanzaría a Batman.
Ajá.
Ahí también, casualidad, para no pagar, le cambiaron el nombre y se llamó Fui On You.
Y no es así. Todos quieren.
Esperá, ahora
no
te voy a
contar. Quieren pagar.
No quieren pagar, bueno. Y no fue hasta el número 18, en 1938, que realmente salió como Fu Manchu el personaje. Ajá. Esas cosas que había antes en la revista.
Bueno, antes, ahora te cuento.
Claro. Después salió en otra gran tanda de cómics de Fu Manchu durante los 1950, durante toda la década del 50, a cargo de una empresa llamada Avon Comics, pero no vendía cosméticos. Avon Comics. Ahí salió The Mask of Fu Manchu y The Island of Fu Manchu. Y después hay otra particularidad en el universo Marvel, mucho más cercano a estos tiempos y al gusto de los oyentes. Marvel compró los derechos de Fu Manchu, sin embargo nunca lo utilizó como tal. Primero tenían ellos un personaje también afanado prácticamente en forma y en contenido, que se llamaba The Mandarín.
Sí.
El mandarín que pelea básicamente contra Iron Man, pero también ha llegado a enfrentar al Increíble Hulk y a Capitán América.
Sí, ese me refería yo, perdón.
Bueno,
sí, no a cara roja.
Ese era un afano terrible. El mandarín era un afano a Fu Manchu.
Sí.
Cuando finalmente Marvel compra los derechos de Fu Manchu en el año 71, compran a la vez los derechos de Kung Fu, de la serie de televisión, para sacarlos en cómic. Y a algún increíble idiota se le ocurrió que no valía la pena sino fusionar los dos personajes en uno.
¿Qué hicieron? ¿Kung Fu Manchu?
No. Sacaron una revista que no se la pudieron vender a nadie, con un personaje que se llamaba Shang-Chi, que era el hijo de Fu Manchu.
Sí.
Era un maestro de Kung Fu y hacía el bien. Teniendo los derechos,
los
estropearon con esa porquería.
Bueno, todavía tenemos la esperanza de que en algún momento lo quieran reflotar.
Bueno, Fu Manchu aguarda ahí agazapado volver.
Ajá.
Yo creo que el personaje necesita urgentemente una nueva versión. Esperemos que así sea. Pero antes, como última curiosidad, le voy a contar, ya que lo que preguntaba, todos los clones de Fu Manchu que no pagaron derechos. Fíjese, un repaso rápido. Aparte de los que ya nombramos, hubo un serial de 3 capítulos en 1915 exactamente igual y le pusieron Wu Fang. Después otro personaje se llamaba Ha Xing, The Yellow Spider.
¿What?
Bueno. Fing Su, otro malvado doctor oriental, etcétera, etcétera, igual, tuvo un libro que se llamaba The Yellow Snake. Fíjense los calificativos que le aplicaban a los
pobres chinos. La serpiente amarilla.
The Yellow Snake. Y ese libro de Yellow Snake tuvo una versión cinematográfica en Alemania en 1962 que se llamó Curse of the Yellow Snake.
Ajá.
Después tuvieron al doctor Shen Xing, una revista que apenas dio para 3 ejemplares. El doctor Chu Lung de Master of Death, también un cómic que no tuvo mucha aceptación. Y finalmente, en Francia, se intentó hacer un personaje en un diario para tiras diarias que se llamaba Feng Chu.
Bien.
Todos basados en la misma idea, sin garparle.
Ahora está Feng Shui.
Claro. Sin garparle a Zack Romer, quien a su vez, en pleno éxito de Fu Manchu, intentó lanzar una versión femenina. O sea, un personaje oriental, diabólico, pero mujer, que se llamó Sumuru.
¡Ah! Sí, la ubico.
Sumuru tuvo un montón de historias, de relatos cortos y libros, y 2 películas.
Con un toque sadomasoquista.
Con un toque tinte mucho más
y no
sensual.
Estaba mal. Es más, la tengo bajada esa película.
No me digas.
Sí, totalmente.
Yo jamás las pude conseguir.
Te da paso, ¿sabes?
Las 2 películas de Sumuru.
Me llamó mucho la atención porque las protagonistas femeninas villanas no son tan fáciles de encontrar. O sea, protagonistas, no
claro, secundarias.
Claro, totalmente.
Bueno, su Sumuru es de Zack Romer. Ajá. Y es la versión femenina, no guarda relación con el personaje. Jamás se entrecruzan.
Hoy en día, qué bueno una Lucy Liu haciendo de eso.
De Sumuru.
Estaría claro. Buenísimo.
Bueno, hay cosas. ¿Cómo termina la vida de Zack Romer?
¿No? No, bien, lo más bien. Sí, un tipo absolutamente.
¿Con juicio nunca?
No. Por ejemplo, las películas de Christopher Lee, la viuda, supervisaba que se cumpliera más o menos con lo pactado y que no tergiversaran demasiado al personaje, pero básicamente han vivido de derechos él y sus descendientes más que cómodamente. Fu Manchu, como para que vos te des una idea, hay cadena de restaurantes de comida china en Estados Unidos, una cadena importante. Hay un chicle que se llama Fu Mancheng. Chow. ¿Viste Chow, que es mascar?
Sí, yo me imagino que los californianos, esto, los stoners, habrán pagado
algo hecho, habrán tenido, ¿no? Que porque pagar. Si no... Hubo un luchador de wrestler, de lucha libre, que se llamó Fu Manchu en Estados Unidos durante muchos años. Un mago trabajó en Europa muchos años como Fu Manchu. Sí. Y hasta hay un virus informático, Fu Manchu. Bueno, así que esperemos que alguna vez el doctor reaparezca. De hecho, todas las películas de Christopher Lee, cuando es finalmente derrotado y todos creen que han muerto, las películas terminan que se escucha la voz de Fu Manchu que dice: el mundo volverá a saber. Así que esperemos que así sea y que alguna vez podamos volver a disfrutar de este personaje.
Traete algo de Chinchulín, la
próxima. También. Bueno, Fu Manchu también se llama un tema de Frank Black, el principal, el líder de los Pixies, que justamente habla del personaje Fu Manchu.
¿Ah, sí?
Sí, en este caso particular sí es...
El personaje es muy interesante, claro, para los que tengan oportunidad de acercarse, de algún modo, ya sea bajándose algo.
Yo recomiendo la de Boris Karloff, pero con
esa
los
es
ojos cerrados.
Es una película muy interesante, brillante. Está en DVD, o sea que consecuentemente estará para bajar.
Totalmente. Y recomiendo por lo menos la primera de los de Christopher.
Sí, la primera es muy...
No me meto con las otras porque las vi hace mucho tiempo y no las tengo frescas. No, pero
hasta la
primera...
tercera zafan. Las dos de Franco a mí no me gustan.
Claro.
Pero consíganse algo y disfruten del personaje.
Sean señores, Frank Black se encarga entonces de ilustrar este bloque de pseudo historia. Es una porquería.
Yeah.
nos estamos despidiendo en el programa de hoy. Por supuesto que tenemos montones de mensajes también. Dice que bueno volver a escuchar otra vez a B. César. Carlos Quiroga dice esto. Conocí montones de bandas nuevas como Sanata Ártica, Nightwish Épica. Pone Sanata Ártica
Sanata
real,
porque hablan mucho.
Claro, totalmente. Maximilian P. También habla y dice... Saqué fotocopias de todas las editoriales de la revista Madhouse para leerlas como pantallazo de esa época, históricas, un genio. Uranovsky, este sos vos, el nuevo personaje. Me encanta como un nuevo personaje que se llama Uranovsky. Relacionado con Urano, el cielo y toda la historia, ¿no? Con sus toques ácidos y volados en todo sentido me hacen cagar de la risa.
La verdad que hoy metí unos toques bárbaros.
No, hoy estaba medio claro.
Hablan de cada cosa que yo quedo hoy totalmente...
te anuló Fumanchu, mano, y no hay nada que hacer. The Keeper dice, bien el programa, hay que ser honestos, pero tampoco tan obsecuentes, che, ¿no hay una crítica? Yo juro que no borro las críticas si las hay, ¿eh? Nadie dijo una palabra en contra y no tengo problema al respecto, pero bueno, está bien. Acá Ícaro Metálico también dice, se refiere a cuando mencionamos que silbaron de Trooper, ¿no? Y bueno, por supuesto, no eran fan de Maiden, estamos de acuerdo, Ícaro.
Pero eso ya fue hace varios programas.
Pero lo mandó ahora.
La gente sigue preocupada.
Sí, porque... se lo puede dejar cargar en cualquier momento el programa, téngalo en cuenta.
Lo que me dijeron que no están para bajar. O sea, si no lo pescaste...
No, sí, en un costadito, fíjense que está costadito. El número de episodio y se descarga.
Costadito.
Totalmente. Genial el programa, dice Sebastián Medrano. Era hora de que se hiciera justicia y volvieran.
No, se va a hacer justicia el día que nos echen.
Claro, dice César, ponete las pilas y escribí el libro sobre la historia del heavy metal argentino. Eso me parece que está más allá de mi fuerza, de momento. Pero bueno, siguen llegando los mensajes y mientras tanto nosotros continuamos tratando de armar un programa más o menos decente.
Che, gracias a todos los que saludan en el Facebook también.
Totalmente, totalmente. Una discusión hace poco, una foto que pusimos sobre Klaatu.
Ah, ¿la viste? Sí, la foto de la semana pasada.
Estaba pensando traer algún tema de Klaatu, ¿eh?
La banda Klaatu.
Sí, sí, contar un poco la historia.
Claro, se decía que eran los Beatles encubiertos.
Eso mismo, que tienen algunas cosas que son interesantes. Sobre todo el disco Hope, me acuerdo que era fantástico.
Acá había salido un disco, me acuerdo, de Klaatu.
Sí, señor, totalmente.
Y yo le decía a uno de los oyentes que la banda se llama así, el nombre, era el nombre del personaje que hacía el extraterrestre.
Sí.
En la película El día que paralizaron la Tierra. Sí, pero supongo, la primera.
Supongo que 1951. Como Ringo Starr utilizó toda esa parafernalia para la etapa del disco de él y
Good
todo.
Night Viena.
Claro, luego se relacionó por ese lado.
Eso está sacado directamente del día que paralizaron la Tierra, la original, no la porquería esta que hizo Tom Cruise.
Estabas hablando de Michael Rennie.
Claro.
Sí, totalmente.
Que es un clásico absoluto de ciencia ficción. Sí, sí, sí. Y yo me saqué la foto y decían que parecía el robot.
Totalmente. Sí, el que está con la máscara es Sergio, sí, sépanlo.
Lo tengo que admitir.
Bueno, señoras y señores, final por hoy. Tengan
¿qué se le va a hacer?
Una buena vida, sepan disfrutar y presten atención a estas palabras que voy a decir en este momento. El mundo volverá a saber de nosotros.
Ah, como Fu Manchu.
Claro.
Fu Manchotos somos nosotros.
Sí, sí, sí. Diga algo, Aranowski, lo hemos callado.
Un último grito.
Diga el despídanos,
último exabrupto.
¡Quiero un rock!
Ahí está.
¡Ave César! El pueblo se retira de las gradas satisfecho. Los esclavos barren la sangre y recogen los cadáveres esparcidos por la arena. En nuestros oídos todavía resuenan los alaridos de horror y los suspiros de asombro. Nuestros ojos parpadean rebosantes de imágenes de la carnicería y se estremecen con la mueca final de los moribundos. Todos alaban la magnificencia de esta jornada. ¿Estás complacido? ¿Has disfrutado del espectáculo? Dinos, ¿alberga aún tu espíritu alguna inquietud?
¿No sabes si hasta ahora todavía hay bondi para Constitución?
el último que apague la luz.